Consulta, ¿alguna vez han intentado encender una fogata con sus hijos o con sus papás? ¿Han intentado encender alguna fogata alguna vez? ¿En vacaciones, en el campo, en algún lado? Me imagino que sí, ¿cierto? Suena como esa copla. Me imagino que sí has intentado encender algo, ¿cierto? Si quieres hablo de ahí. Puedo hablar de ahí, para que no se acople. No hay problema. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Aló, aló? Tampoco se escucha. ¿Se escucha? ¿No? Ahí sí. Ah, sí. Esto es todo para hallarnos la contra. Entonces, pero escuchó la pregunta, ¿cierto? ¿Alguna vez han intentado hacer una fogata? Me imagino que sí, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para encender una fogata? Palos. Fósforo. ¿Qué más? Benzina, ¿no? Papel, ¿cierto? Necesitamos cosas que hagan que encienda rápido, ¿cierto? Necesitamos todas estas cosas para que haga esta chispa y encienda este fuego. Oxígeno, mira, profesor de ciencia, oxígeno. Entonces imagínate que estás en una fogata y todos están esperando ese momento de que encienda la fogata y de repente, ¡pum!, fuego, ¿cierto? Una llama grande, brillante, viva. ¿Qué sientes cuando, te has puesto a pensar qué sientes cuando miras una fogata? Yo puedo pasar horas como mirando la fogata, porque es algo que cautiva, ¿cierto? ¿Qué sientes cuando miras una fogata? ¡Nada! Ni siquiera calor. Hay asombro muchas veces, hay calor, a veces gente que siente alegría, algunos sienten también un poco de respeto, porque es fuego, ¿cierto? El fuego quema, causa algo. Y le hago esta pregunta porque así de alguna manera fue Pentecostés, esto que acabamos de escuchar. Estaban los seguidores de Jesús reunidos esperando algo. Solo Jesús les dijo, va a venir alguien a acompañarlos, pero no sabían exactamente muy bien qué y en qué momento. Y de repente dice que Dios enciende el fuego, no un fuego que quema como la madera o que quema este papel rápidamente, sino dice que un fuego que va a encender los corazones, que es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de ese fuego, vamos a descubrir qué significa Pentecostés y cómo el Espíritu transformó a estos seguidores de Jesús, y cómo Dios también quiere encender nuestros corazones hoy en tu familia, en tu vida y en tus decisiones que tomes en cada momento. Así que, pero antes vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias primero porque podemos estar juntos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender qué significa esto en nuestra vida, pero por sobre todo, cómo podemos llevarlo a la práctica. Esta misión que tú nos das a través del Espíritu de ir a proclamar a las naciones. Pero qué significa esto realmente en mi día a día. En cada uno, sin importar la edad que tengamos, ese desafío para cada uno de nosotros, cómo lo llevo a la práctica. Así que ayúdanos a estar atentos y con un corazón dispuesto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Hechos 2, que se acaba de leer, describe este evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Jesús, marcando el comienzo de la misión de la iglesia, de ir y predicar de este Dios, de Jesús, a todos lados. Y el Espíritu Santo va a cumplir esa función de darle la valentía de ir a todos lados a estos seguidores, de cumplir la gran comisión. Y quiero explicarles cuándo llega este momento clave. Mira si van a leer el versículo 1. Lucas, ¿puedes leer el versículo 1? Sí. El único Lucas.
Excelente.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Pentecostés no fue un evento aislado, fuera del plan, es algo que estaba todo calculado por el Señor y fue el cumplimiento de una promesa que Jesús había prometido ya a este grupo de personas en Juan 14. ¿Alguien que pueda leer lo que está abajo? Y yo diré, de los niños. Rafa, ¿quieres leer? Ya. Excelente. Entonces ya había una promesa del Señor, de Jesús, de que iba a llegar este Consolador, el Espíritu Santo, a estar con ellos, a acompañarlos. Ustedes no lo conocen, pero Él los conoce y va a estar con ustedes. Entonces hay una promesa hecha por Jesús y algo que se está cumpliendo. Entonces, si han visto, el Club de Jesús ha visto todo el año pasado, e incluso lo han repetido mucho, que Dios siempre cumple sus promesas, ¿cierto? Yo esperaba que todos lo dijeran al mismo tiempo, pero bien, Rafa. Todos cumplen sus promesas, ¿cierto? Es algo que han estado viendo y que debemos entender todos nosotros. Jesús prometió algo y aquí lo está cumpliendo. Entonces estos seguidores de Jesús tenían que esperar y esperar que Dios, esperar lo que Dios había prometido y que pronto iban a llegar. No sabían cuándo iba a ser el tiempo, no sabían cuánto tiempo realmente tenían que esperar. Quizás para uno cuando espera algo que llegue, una noticia, una promesa, espera que sea ahora, o en un ratito, o en algunos días, pero no, ellos no sabían cuándo iba a llegar, pero que algo iba a hacer, algo iba a suceder. ¿Te han prometido alguna vez un regalo esperado y que te dicen que pronto va a llegar, pero pasan los días y no pasa nada? ¿Cómo te sientes cuando estás esperando algo que quieres, algo prometido, y no llega? Impaciencia, ¿cierto? Hay impaciencia, decepcionado, ¿cierto? Porque chuta, no llega lo que yo espero. ¿Ah? Con ganas de tenerlo, ¿cierto? Quiero tenerlo rápido, pero no está. Y cada vez que pasan los días o la hora, hay más decepción, desesperanza. Al final es como, me lo prometió, pero me mintió. No va a llegar. Quizás los discípulos podrían haber estado igual que nosotros o que tú, con ganas de que llegara esto rápido, lo prometido. Y creo que, de alguna manera, todos estamos de acuerdo de que a ninguno de nosotros nos gusta que nos engañen o nos mientan cuando después nos damos cuenta de que nos prometieron no llega. A todos nos sentimos mal, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos engañen. A nadie le gusta que nos prometan algo y que después no se cumpla. Y lamentablemente la vida está llena de decepciones. Continuamente nos decepcionamos de ciertas cosas que esperamos con nuestras expectativas muy altas, pero no llega. Y todas estas promesas cumplidas o no cumplidas, nos hacen como, tal cual lo dijeron los niños, nos hacen desesperar, hay frustración, hay decepción, con ganas de que llegue, pero se pierde la esperanza, llegando incluso a no confiar en absolutamente nadie. Pero en este día de Pentecostés se cumplirá lo que Dios había prometido y que los seguidores habían esperado tanto. El regalo que tanto esperaban iba a llegar. Iba a ser lo que ellos habían esperado por tantos días. Por lo tanto, esta fiesta de Pentecostés, lo que se hacía era entregar originalmente las primeras cosechas de trigo a Dios. Sin embargo, ahora vamos a ver que claramente el trigo no era la única cosecha que Dios tenía preparada para ese año, sino que también tenía preparada una cosecha espiritual que sigue extendiéndose hasta nuestros días. Iba a entregar un regalo a nosotros, a nuestro corazón, para que eso se pudiera expandir por todos lados. Y esta Y esta entrega y esta llegada del Espíritu que iba a llevarnos a poder entregar la palabra de Dios a otros, no solo terminó en Pentecostés y se acabó, sino el libro de Hechos, donde estábamos leyendo, nos enseña que la cosecha comenzó allí, pero dice que se extendió por Jerusalén, por Samaria, Antioquía, Chipre, Asia Menor, Grecia y hasta Roma, que era la capital del mayor imperio de esa época. Y muchas personas dicen que iban a recibir esta promesa de Dios, el Espíritu Santo, equipándolos para la misión, para hablar de Jesús a muchos y a muchas personas. Muchos corazones iban a ser transformados por el Evangelio, y no solo en estos lugares, sino también a todas las personas del mundo, incluyendo Punta Arenas, en los más confines de la tierra, hoy acá. Esa misión, hoy quedó mal escrito abajo, esa misión a todo el mundo, ese regalo del Espíritu Santo, esa promesa a todos. Pero el versículo 1, hay otro elemento importante que no deberíamos pasar por alto. Dice, no solo es importante el día de Pentecostés, sino que el versículo 1 también nos da una descripción de mucha importancia, y es que el Espíritu Santo, dice, vino cuando todos estaban unánimes juntos, todos estaban reunidos juntos, todos juntos en un mismo lugar esperando este regalo prometido, compartiendo, dice, el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa. Y esto me lleva a pensar qué importante es la unidad y estar juntos entre todos nosotros. Por algo nos juntamos los domingos. No es algo porque estoy obligado, porque no me queda otra. Es algo que nos debería animar a venir, porque nos debería ayudar a pensar que es el momento donde todos estamos pensando en lo mismo, en un mismo sentir. Afuera luchamos con el mundo, luchamos con gente, muchas de las personas que están en contra de Dios, que no le importa a Dios, que muchas veces hacen las cosas que no deben hacer y les da lo mismo. Pero hoy, los domingos, es un buen momento en donde podemos juntarnos todos, estar en un mismo sentir. De la misma manera que los primeros cristianos estaban todos unidos y juntos esperando la llegada de este regalo, así deberíamos estar todos nosotros hoy esperando la segunda venida de Cristo. Una promesa que vendría el Espíritu Santo, hay otra promesa que Dios y que Jesús nos entrega a todos nosotros, que Jesús vendrá nuevamente a buscar a su gente. La canción que cantamos delante decía, pon tu mirada en Cristo, que vendrá a buscar a su iglesia, que vendrá a buscar a su pueblo. Y todos juntos, unidos en eso. Este grupo de cristianos tenían la promesa dada por Cristo de que vendría el Espíritu Santo, y nosotros tenemos la promesa de que vendrá por segunda vez a buscarnos a todos nosotros. Y mientras estamos, debemos de estar sirviendo a Dios con el poder del Espíritu Santo. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo llegó este regalo prometido por Dios? ¿Cómo llegó? Mira los versículos de 2 al 4, dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué fue lo primero que pasó? Viento. Viento. ¿Han sentido viento? ¿Son de Magallanes o no? Aquí sí que hay viento, ¿cierto? ¿Quieres sentir viento ahora? ¿Queréis sentir viento? Yo le voy a dar viento.
Yo le voy a dar viento. ¿Queréis sentir el viento? Ya. ¿Suavecito, no?
Sí.
Suave, ¿cierto? Mira, este es el viento. Y Esto es viento. Suave, ¿cierto? Esto es un viento suavecito. Muy suave.
Pero aquí sentimos viento fuerte, ¿cierto? De estos que sacan los techos. De estos que la gente se cae, ¿cierto? Viento fuerte, fuerte. Y dice el texto que un viento fuerte que soplaba llenando toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo. Algo que era como extraño, inusual. Pero para estas personas judías de aquel tiempo probablemente tenían una conexión, porque esta palabra viento en el idioma hebreo y griego de aquel tiempo, para esta palabra espíritu, perdón, como Espíritu Santo, es la misma palabra como que significa respiración y viento. Por lo tanto, cuando decían que va a llegar el Espíritu, estaban diciendo, claro, va a ser como un viento, como una respiración fuerte. Entonces, para ellos ya empiezan como a conectar aquí, algo entiendo que está pasando, algo extraño. Y este estruendo de este viento fuerte haría que cualquiera de esos hombres y mujeres que conocían de la palabra de Dios pensaran esta presencia del Espíritu Santo. Mira Génesis 1, del 1 al 2. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu, viento, soplo, la misma palabra de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Ezequiel 37. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron en pie en un ejército numeroso. Nuevamente, viento. Espíritu. Entonces, cuando estos hombres escucharon que vendría el Espíritu, ¿será este viento que hemos leído antes? Y llega este viento. Entonces, esta conexión para ellos lo hace al tiro pensar, debe ser el Espíritu. ¿Qué es lo segundo que pasa? Lenguas de fuego.
Tengo fuego, pero falso. Tengo un lanzallamas. ¿Va a repartirlo? Ya repartirlo. Reparto a los niños y a todos los que alcanzó, que son como tres. Reparto.
Estuve toda la noche trabajando en eso. Por favor, cuídalo. Entonces dice lo segundo que hubo lenguas de fuego. Y la idea detrás de estas lenguas de fuego está el tema de esta purificación. ¿Se acuerda que varias veces hemos nombrado en sermón este tema de qué hace el fuego con los metales, de quitar lo impuro, lo malo, para dejarlo el metal lo más puro posible? Entonces esto nos demuestra que el Espíritu Santo también va a ayudar a sacar lo impuro, lo malo del corazón para purificarlo. Eso es lo que está diciendo esta llegada de este fuego, para limpiar y sacar lo sucio, lo impuro y dejarlo todo puro. El fuego no se come, Bruni, te quema. Lengua de fuego, muy bien. Entonces este viento fuerte y las lenguas de fuego son manifestaciones visibles del poder de Dios, y el viento simboliza este poder incontrolable y transformador del Espíritu, mientras que este fuego representa esta purificación y poder del Señor. Y este fenómeno fue una señal de que el Espíritu Santo estaba derramándose sobre los seguidores de Jesús de una manera que nunca antes había sucedido. Esa imagen muestra que generalmente, si uno mira por internet y busca por Google, siempre aparece que el fuego está acá en la cabeza. como muestra de que está el fuego. Pero ese fuego, lo que Dios quiere es que baje al corazón, que baje el corazón, que entre en tu corazón el fuego del Espíritu Santo para cambiar tu vida, para transformar tu corazón. De arriba llega abajo. Por lo tanto, este Espíritu Santo, este fuego, sigue siendo una presencia poderosa hoy en la vida de los creyentes. Al igual que estos discípulos, todos estamos llamados ahora a ser testigos del poder del Espíritu Santo, que no solo nos da la capacidad de hablar de Cristo, sino también de vivir vidas transformadas por Él. Y esto es el llamado que nos hace Dios hoy a nosotros a través de este Espíritu Santo, de vivir vidas transformadas, de que debemos abrirnos a cambiar ciertas cosas, de sacar lo impuro, lo sucio, y de limpiarnos para quedar lo más puro posible. Y esto no fue solo un espectáculo así como emocional para impresionar a todos, fue una obra de Dios para empoderar, como esta palabra tan famosa hoy en día, para empoderar a su iglesia para la misión. Hombres y mujeres, niños y ancianos, hablando de Jesús por todos lados. Y el Espíritu dice, nos da esa fuerza para cumplir, porque es el Espíritu que no está acá, sino baja el corazón para hacernos cumplir con esta misión de ir y hablar de Jesús. Es como que si Dios nos instalara una batería celestial, a cada creyente, y ahora los discípulos y todos nosotros tenemos la energía suficiente para hablar con valor de Jesús. Pero hay una tercera cosa que pasó al llegar el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es? Déjame leer este texto. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están todos borrachos. Con la llegada del Espíritu Santo, dice, comenzaron a hablar diferentes idiomas. Con esto podemos ver otra barrera que Dios ha roto. La barrera nacionalista. Ahora Dios no es solo el Dios de Israel, es el Dios de todos aquellos que quieren recibirlo en su corazón. Dios quiere hablar a toda persona en su propio idioma y darle el mensaje de salvación. Pentecostés es un pequeño anticipo de la multitud mundial que un día se unirá en alabanza a Jesús. Este es un pequeño, la iglesia es un pequeño anticipo, gente de muchos lugares que vendrán y que estarán alabando al Señor. Imagínate un auditorio con personas de todos los países del mundo y de repente todos oyen el mismo mensaje en su idioma natal: Jesús vive, Él salva, Él reina. Eso fue Pentecostés. Personas de distintos idiomas, distintos países, juntos, hablando y entendiendo lo que estaban diciendo. Imagínate. Eso fue Pentecostés. Con la llegada del Espíritu Santo se formó un caos y las personas que estaban cerca fueron a ver lo que estaba sucediendo. Y cuando se acercaron, observaron que todas las personas hablaban el mismo idioma, cada uno de ellos. Y para poder comprender bien esta escena, debemos entender muy bien lo que pasó hace muchos años atrás en la Torre de Babel. ¿Recuerdan qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué pasó? Excelente, muy bien, Rolfo. Muy bien, sabe más que muchos de nosotros. Entonces, correcto, en Génesis 11 vemos que los habitantes de esos años querían tener un nombre importante, quisieron ser como Dios y querían llegar a Dios y empezaron a construir una torre gigante, y Dios se molestó por eso y les manda distintos idiomas, ya no se pueden entender entre ellos, no pueden seguir construyendo porque no se entendían, diferentes lenguas, un desorden, un caos. Pero en Pentecostés pasa lo opuesto, lo distinto. Diferentes lenguas, pero todos se entienden. Está restaurando algo que era importante. Todos entendiendo quién era Jesús en su vida y la misión que tenían que hacer después, más adelante. Pero algunos dicen que también que se burlaban, pero otros se asombraban. Y esto es subrayar la diversidad de respuestas también humanas a la obra que Dios está haciendo. A pesar de la incredulidad, esta manifestación del Espíritu comenzó a abrir puertas para la predicación del Evangelio. Dice, algunos se sorprenderán, otros se opondrán, pero nuestra responsabilidad como cristianos es seguir siendo fieles al llamado y permitir que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, sin importar las reacciones de los demás, y seguir cumpliendo con nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Proclamar de Jesús a todas las naciones. Dios nos da un regalo. Primero envía a su Hijo, Jesús, a salvarnos. Y luego envía al Espíritu Santo para encender nuestros corazones hoy, en tu familia, en tu vida, en tus decisiones, pero también para que confiemos en lo que Él promete. Y lo que Él promete siempre lo cumple. ¿Cómo estamos esperando ese momento cuando Jesús regrese? Es otra promesa que Dios nos da. ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a confiar en esa promesa de Dios? ¿Cómo lo estás enseñando? ¿Esperamos con fe como los discípulos esperaban la llegada del Espíritu Santo? Pentecostés no fue solo un evento histórico, fue el comienzo de algo eterno. Y la misma llama que encendió a los discípulos puede arder hoy en tu familia y en tu vida. Ese Espíritu y esa promesa del Espíritu Santo para muchos hoy también es real en cada uno de nosotros. Y hoy nos juntamos los domingos para recordar que esa promesa de Dios siempre la cumple y que tenemos una misión: proclamar el Evangelio de Cristo, de salvación, para que muchos, pero muchos, puedan esperar la promesa de que Jesús vendrá a buscarlos. Oremos al Señor.